Buenos días, Diego.
¿Qué tiempos aquellos en los que éramos compañeros de trabajo?
Sí, han pasado unos años.
Sí, sí. Pues bueno, yo, mis oyentes saben que yo vengo de ese mundo, del mundo de la ingeniería industrial, y que me he dedicado muchos años a hacer instalaciones, a mantenerlas y además a proyectarlas y dirigirlas. Siempre he considerado que es un sector estratégico para conocer el futuro de la economía de una comunidad. ¿Sigue siendo así?
Sí, por supuestísimo que sí. Ten en cuenta que ahora mismo, cuando hablamos de que criterios de sostenibilidad, de eficiencia y sobre todo, yo siempre lo digo, de seguridad, me parecen muy bien los dos primeros, pero para mí el más importante de todos es la seguridad. Ahí lo que es el trabajo del ingeniero es clave. No se concibe hacer las cosas sin un mínimo criterio técnico y sobre todo sin un mínimo control. Y yo creo que ahí somos estratégicos. Y cualquier actividad de hoy en día que se desarrolle y que para que salga adelante en las adecuadas condiciones, creo que es fundamental que haya la figura de un ingeniero detrás.
Además, hay una cosa importante, que es que cuando la economía empieza a cambiar, los primeros que empiezan a darse cuenta de eso son la gente que hace los proyectos, ¿no? Porque aquí hablamos mucho que los proyectos oficiales tardan decenas de años en hacerse realidad. Pero desde que empieza a pensar un inversor, un empresario, un emprendedor en que va a montar un negocio, el primero que se entera, o primero tiene que ir a acudir, una vez que tiene el local, es a un técnico que le prepare un proyecto de actividad y que al final eso se transforme en un motor económico de la comunidad. ¿Se ha reactivado hace ya algún tiempo este tema, verdad?
Sí, sí, entiendo que sí. Ahora mismo creo que hay una punta de trabajo importante. Nosotros así en el colegio lo percibimos. Y es verdad lo que decíamos antes. Vamos siempre un poco por delante de la actividad. Yo recuerdo muchas veces, pues a lo mejor comerciales o gente ya metida en las empresas constructoras, en las instaladoras, te lo preguntaban, ¿no? ¿Cómo va la cosa? Claro, ¿cómo va la cosa? Porque nosotros, como tú bien dices, 6 meses, un año antes, o desgraciadamente en función de la actividad y en función del ayuntamiento, muchísimo tiempo antes, ya estamos trabajando en lo que se va a hacer con vistas a futuro, ¿no? Entonces te lo preguntaban. Ahora mismo, como te decía, estamos notando en el colegio, se nota que sí, que hay trabajo, que hay bastante actividad. Sigue habiendo bastante actividad y eso es bueno.
Y se está diversificando el PIB. ¿Realmente se está teniendo en cuenta el tema de la economía circular y actividad enfocada hacia ese sector?
Sí, pero no lo suficiente. O sea, siempre en cualquier foro que participo, siempre lo digo, el sector industrial aporta puestos de trabajo de calidad. Por ejemplo, para empezar, creo que exigen que la gente esté formada. Entonces, para mí es clave como elemento diversificador, es verdad, y siempre lo digo también, o sea, Dios me libre de decir nada en contra del turismo. Vivimos de lo que vivimos, eso lo tenemos claro y tenemos que potenciarlo.
Y además la actividad industrial va enfocada a prestar servicio al turismo.
Pero además tenemos que intentar diversificar un poco, y estoy pensando en la agricultura, y estoy pensando en la industria, que es lo mío, y estoy pensando en cualquier otro tipo de actividad que se nos pueda ocurrir. Y ahí es donde tenemos que trabajar codo con codo, las administraciones públicas las primeras, y ahí pues el resto de actores que de una u otra forma formamos parte del proceso, pues de la misma manera estar ahí.
La ingeniería está basada mayoritariamente en autónomos, ¿no? La proporción de compañeros que se dedican a la profesión libre comparado con los que están en la administración pública es inversamente proporcional a los periodistas. Es decir, los periodistas hay más trabajando en la administración pública que en medios privados. En el caso de la ingeniería es justo al revés, ¿no?
Cada vez menos.
Cada vez hay más funcionarios.
Sí, y hemos detectado.
Pues eso no es buena señal.
No. Para nada.
Porque gente fiscalizando a otro, y hay más fiscalizando sí, que haciendo, sí. No tiene buen color eso.
Claro. Además, hemos detectado algo, y esto está pasando a nivel nacional, y estamos intentando implementar medidas para combatirlo, que es un descenso en las vocaciones de ingeniería. Que es curioso, porque, como decíamos antes, una sociedad que cada vez requiere, por los propios criterios de sostenibilidad y eficiencia, y sobre todo por la seguridad, como decía al principio, una sociedad que cada vez requiere más ingenieros, pues sin embargo se está notando un descenso en las vocaciones por la ingeniería y también un descenso en la gente que se dedica al ejercicio libre de la profesión. Cuando tú y yo empezamos en esto hacía
unos añitos,
unas cuantas décadas, era, no sé, era como a lo que aspiraba uno era eso, ¿no? Jolín, pues yo quiero, sí, la empresa privada, asalariado, no sé qué, pero yo quiero también emprender y quiero aportar y quiero demostrar que sé hacer estas cosas.
Pero te metías en el banquillo unos pocos de años.
Sí, sí, también. También.
Aprendiendo de los maestros, sacando jugo, con un sueldo miserable, trabajando muchas horas.
Por supuestísimo.
Hasta que dabas el paso. Yo me acuerdo que yo di el paso de meterme a ser empresario a los 36 años, después de haber estado trabajando desde los 21. 15 años dedicado a que me pagara un sueldo una persona y yo chupando. Hay un cambio de actitud generacional, ¿eh? La gente cuando acaba la carrera cree que saben la de Dios en Cristo, sí. Y eso de estar en el banquillo como que no, ¿no?
Sí, sí, además quieren enseguida, quieren ser titulares y todos queremos ser Lamine Yamal y Oyarzabal y no es así. Hay que pasar por un proceso. La formación universitaria te da una base importante, amplia y sólida, pero luego tienes que seguir formándote. La formación posgrado, Calvi, siempre lo digo, para mí el mejor agente de formación posgrado que hay es el colegio profesional, porque es quien te va a poner siempre una batería de cursos, tanto sea presenciales como telemáticos, que te van a permitir estar al día, incorporarte al mercado laboral y mantenerte en el mismo, estando al día de avances tecnológicos, de normativa, de IA. O sea, la IA que tanto se habla, que yo siempre lo digo, como ayuda bien, como sustituto en absoluto, eso lo tengo clarísimo. Creo que el colegio ahí puede ser clave y eso la gente joven tiene que entenderlo, que tienes una base buena pero que estás en pañales, que cuando sales de la carrera necesitas pasar un rodaje y necesitas poquito a poco irte fogueando e ir cogiendo experiencia, no tanto experiencia de la que se lee
en TikTok, que también tiene mucho de ello,
triste,
o en YouTube,
que es lo triste, en muchos tutoriales, sino experiencia de la vida. Experiencia de cómo afrontar las cosas y de crearte como persona una base sólida que te permita...
Y que te permita tomar decisiones con los menores riesgos posibles, porque es importante, y yo eso te comparto contigo, que la mayor labor nuestra, o por lo menos de los ingenieros en la parte industrial, es garantizar la seguridad de los procesos productivos y garantizar la seguridad en la ejecución de los trabajos, ¿no? Bueno, hay una cosa que también a mí me gustaría... Porque esto le afecta a todo el mundo, ¿eh? Esto de que la gente tiene la inmediatez como norma de trabajo, y esto viene motivado por la inmediatez de la información, la inmediatez de las redes sociales, la inmediatez de todo, ¿no? Que queremos ser youtuber y triunfadores a los 23 años. Y eso, pues, como tú dices, la llamada hay uno.
Sí, efectivamente.
y hay miles de chavales jugando al fútbol, ¿eh? Es decir, que eso tenemos que tener la conciencia de que es así. Pero también es importante que la normativa se vaya adaptando a las necesidades del mercado, ¿no? Y yo creo que durante muchos años, por lo menos en la época en la que yo ejercía, era una carga muy pesada el cumplir todas las normativas, muchas de ellas innecesarias, que ralentizaba muchísimo los procesos. ¿Ha habido avances también en este tema? ¿Se están simplificando los procedimientos?
Se está simplificando, o se está intentando simplificar, lo que es la tramitación, no las exigencias particulares de todos los reglamentos de seguridad industrial, que además entiendo que eso tiene que ser así, pero es verdad que lo que tenemos que aprender es a trasladar la responsabilidad a quien la tiene que asumir. A partir de ahí hay cosas como la declaración responsable. Es verdad que ya la mayoría de los trámites, por ejemplo, en el gobierno de Canarias, la mayoría de los trámites de puesta en servicio de instalaciones, la gran mayoría están liberalizados. Evidentemente todo lo que tiene que ver con instalaciones eléctricas de media tensión que afectan a la distribuidora, pues eso requieren autorización administrativa. Temas de combustibles, donde hay temas de medio ambiente por detrás también. Pero en el resto de los casos, en la gran mayoría de los casos, la declaración responsable ha venido a sustituir lo que antes era, a simplificar todo el trámite burocrático que antes se hacía bastante extenso. Creo que lo que tenemos que avanzar, y así participo en algún foro, en varios foros que están pensando en, que hablan de simplificación administrativa, en lo que tenemos que avanzar es en administraciones de menor rango, en los ayuntamientos, por ejemplo. Ahí creo que es donde sí temas de actividades. Pues no tiene sentido que se tarde no sé cuánto tiempo en dar el visto bueno a una actividad, que es que al final el señor que ha hecho la inversión, que como hablábamos antes, ha alquilado, ha buscado el local, lo ha alquilado, lo ha reformado y resulta que no puede abrir. Pues no, señor, vamos a intentar establecer todas las medidas de control necesarias para que ese señor pueda empezar a ejercer su actividad y a generar actividad, que es de lo que se trata, porque él contratará gente, pagará sus impuestos y al final a todos nos interesa. Y ahí creo que el colegio es clave. El colegio como elemento de apoyo a la administración pública tiene que ser clave y los ayuntamientos deberían, creo que, apoyarse un poco más en los colegios profesionales para intentar simplificar y que no dependa todo de la mayor o menor carga que tenga la oficina técnica del ayuntamiento de turno para que las actividades avancen y se implementen.
En los tiempos que corren se habla mucho, y sobre todo desde la clase política, que hay que apoyarse en los técnicos y hacerle caso a los expertos. Tú, como decano de un colegio importante en el sector industrial y en la economía de una comunidad, ¿crees que se tiene en cuenta la opinión de los técnicos que están día a día trabajando, por ejemplo, en esto que estás hablando, de ayudar a simplificar procedimientos sin perder garantías de seguridad, sin perder garantías y responsabilidades?
Sí te puedo decir que se nos está escuchando. es verdad que, y en algunas administraciones se nos está escuchando y se está contando con nosotros, en otras no tanto. Además, suele ser inversamente proporcional al rango de la... Cuanto más pequeña es la administración, que debería apoyarse más y porque tiene menos medios, básicamente, y tal, pues casi que se nos escucha menos. Y eso sí debería corregirse. Ahí sí creo que nos queda camino por recorrer. Y el técnico municipal de turno no tiene que tener miedo de que vaya a perder el control de la actividad. Al final es el que va a firmar. Pero si puedes apoyarte en otra gente que sabe de lo que habla y que te pueda ayudar, dedícate tú a una faceta inspectora y a de verdad controlar que las cosas funcionen en las adecuadas condiciones de seguridad para las que se diseñaron, se ejecutaron y se certificaron.
¿Por qué crees tú que hay déficit de vocación, como con los curas, que cada día hay menos curas? ¿Por qué cada día hay menos ingenieros?
Pues mira, la verdad.
¿Por la dificultad de los estudios? ¿Por el desconocimiento de la actividad?
Yo creo que hay un tema de desconocimiento y hay un tema de inmediatez, lo que tú hablabas antes. La gente no ve una carrera de 4 años. Ingeniero, claro, encima luego, si luego me meto a hacer un máster de especialización, voy a estar 1 año, 2 años más y tal, no sé qué. Y la gente joven, mucha gente joven, eso no lo ve. Eso no lo ve. Y nosotros, curiosamente, yo hace que tengo 57 años ya. Yo quería acabar la carrera y quería empezar a trabajar, pero tenía claro que tenía que pasar por lo que tenía que pasar.
Y trabajo tenía.
Y sabía que
acababa y tenía, incluso antes de acabar.
Antes de acabar ya tenía trabajo. Pero es verdad que ahora, igual la gente joven se le hace pesado. No sé de quién es culpa. No sé si nosotros como padres no hemos sido capaces de inculcar un criterio de paciencia y de, mira, esto es muy largo. En condiciones normales, y si Dios quiere, esto es muy largo y estamos aquí mucho tiempo, o el tiempo suficiente para hacer las cosas, no tienes por qué comértelo mañana. O sea, no, tranquilo, si tienes 18, 19 años, poco a poco. La realidad es que luego, cuando entran, sí es verdad que tenemos poco porcentaje de abandono. O sea, cuando la gente entra en la carrera de ingeniería y sí sale, pero es verdad que se está notando un descenso en las vocaciones. Con una problemática añadida que sí me gustaría comentarte si tenemos un poquito de tiempo, el tema de los grados blancos. En nuestra época se estudiaba ingeniería técnica industrial y era
en la escuela
de ingeniería y acababas la carrera de ingeniería técnica industrial y desarrollabas la profesión de ingeniero técnico industrial. Ahora, al amparo de la autonomía universitaria, reforma de Bolonia, grado lo que antes era ingenieros técnicos, grados en ingeniería de distintas especialidades. ¿Qué pasa? Que las universidades, tanto públicas como privadas, que lo de las públicas lo entiendo un poco menos, al amparo de esa autonomía universitaria, implementan lo que se llaman los grados blancos, grados sin atribuciones, que además no lo dicen, que si entras en la web de la universidad no te dicen que ese grado no tiene atribuciones. ¿Qué pasa?
Grado atribuciones blanco, es competencia para hacer proyectos.
Competencias para firmar como ingeniero, no solo para hacer proyectos, para firmar como ingeniero. Entonces, ¿qué pasa? Que al final tu hijo o tu hija se matricula en la carrera porque quiere ser ingeniero, no sé qué, y a los 4 años, y sí, mira, papá, soy graduado en ingeniería, en la especialidad que sea. Sí, pero no puedes firmar como ingeniero. Tu título no tiene atribuciones profesionales. Eso es una estafa, eso es algo que siempre denuncio. Cualquier charla o cualquier acto o entrega de orlas o lo que sea, ahora estamos en fase de entrega de orlas, que voy a la universidad, que me invitan a la Universidad de La Laguna como decano del colegio, siempre lo digo, La Laguna ha hecho las cosas bien. O sea, los 3 grados en ingeniería de la rama industrial que tiene la Universidad de La Laguna, los 3 cumplen la orden SIN 351-2009 y tienen atribuciones para firmar. Pero hay muchas universidades por ahí públicas y algunas no muy lejos de nosotros.
En La Laguna hay algún grado que no es blanco.
Claro, pero no de la rama industrial.
Yo tengo una hija que empieza este año la ingeniería. De los 6 que tengo, la última va a estudiar ingeniería industrial.
Mira, pues gracias.
Hemos estudiado de todo, derecho, espectáculo, de todo, hasta un médico. Pero esta...
Tardaste, pero lo conseguí.
Pero me di cuenta de eso que estabas diciendo. Ya. Digo, hay una oferta educativa que a mí me perdí, pues digo, qué bárbaro, ¿qué es esto? ¿No? Es decir,
sí.
Pero hay algunas que no tienes competencia. Claro, acabas de estudiar y dices, bueno, pues ahora tengo un diploma en la pared.
Soy un graduado en ingeniería del videojuego, que lo hay, que no lo estoy inventando, que lo hay. Vale, y ahora, pues sí, pues tienes que trabajar en eso, porque no vas a poder trabajar en otra cosa. Porque, por ejemplo, pues si soy ingeniero, pues quiero trabajar en una instaladora, en una mantenedora, en no sé qué, no sé cuánto. No puedes firmar como ingeniero. Una empresa, si tu empresa requiere tu firma como ingeniero, no te va a poder contratar. Y eso es una estafa. Porque si me lo dicen desde el principio, me parece perfecto. Hay una universidad española que tiene 2 títulos de graduado en ingeniería química industrial. Se llaman igual. 2, porque dependen de distintos departamentos y tal. Uno tiene atribuciones y otro no. Depende del que te salga primero en Google. Si no tienes nadie, si tu padre no es ingeniero,
te puedes equivocar.
Como te equivoques, a los 4 años alguien te dirá, no, pero mira, lo siento, pero como ingeniero no puedes firmar. eres, no digo que no seas ingeniero, cuidado con eso, ni que no puedas trabajar, pero si tu empresa requiere tu firma como ingeniero, no puedes trabajar, y eso es una estafa.
El colegio ofrece una formación continua muy interesante, sigue ofreciéndolo, imagino,
sí,
¿no?
Sí, sí, por supuesto. Además, siempre todo se le pide a los colegiados necesidades de formación que tengan, y es un tema importantísimo. Es verdad que hemos apostado en los últimos años cada vez más por la velocidad a la que vivimos todos, por la formación online. Entonces estamos integrados en una plataforma de formación que se gestiona desde nuestro Consejo General, que tiene activos más de 200 cursos. Entonces estamos hablando de cursos de las más variadas disciplinas, de la técnica, de la tecnología, de la seguridad industrial, de cualquier historia. Y ahí estamos apostando por la formación. Es clave, lo decía antes. La universidad te da la formación base, la que te califica y te da las atribuciones para firmar como ingeniero, pero si alguien cree que, oye, me tengo que operar del corazón y tengo dos cirujanos y tengo uno que sacó el título hace 60 años, pero lleva 50 sin coger un bisturí, y hay uno que aprobó el otro día, pero creo que está la última día del quirófano y del láser y del no sé qué, no sé cuánto, ¿con quién nos operamos? Yo creo que lo tenemos claro. Pues esto es lo mismo. ¿Con quién vamos a apoyarnos? Vamos a apoyarnos en quien esté formado, quien esté al día de todo. Y ahí creo que el colegio es clave.
Una curiosidad. Yo en mi época, yo dejé de trabajar como técnico en el año 2012. Éramos todos hombres. Ahora sigue siendo la misma proporción de sí. 10 a 1. ¿Y por qué tú crees que no es atractivo para las mujeres esta profesión?
Mira, es algo... sabes que tenemos en el Parlamento de Canarias la exposición Mujeres Ingenieras de Éxito. Invito, con tu permiso, a los oyentes...
La tenías el otro día por allí.
Sí. Invito a los oyentes a que la visiten porque está abierta hasta el 31 de julio. Además, es una exposición itinerante. Y nosotros, como Colegio de Santa Cruz de Tenerife, hemos incorporado a María del Carmen de Betancur y Molina, la hermana de Agustín de Betancur y Molina. Agustín, todos lo conocemos.
Agustín, ¿sabes? Sí, pero a la hermana...
La hermana no. La hermana, sin
embargo... A la
mujer
se atribuyeron los éxitos de la hermana del propio Agustín.
Desarrolló un talento especial. Temas de entorchado de seda, estudios sobre tintado de la seda y demás. Lo que pasa es que es verdad que en el siglo XVIII, en la Canarias Ilustrada, pues la mujer, desgraciadamente, pintaba lo que pintaba. 200 años después, más de 200 años después, las cosas han cambiado. Pero a lo mejor la proporción no es 1-10, como tú decías antes, pero no pasamos del 2-10, del 2-10. Y es algo que estamos empeñados en conseguir. Estamos yendo por los institutos, empezamos una campaña el año pasado con compañeras de la Junta de Gobierno, yendo por colegios e institutos, intentando hablarle a las niñas de lo bonito que es desarrollar la profesión de ingeniera. Además, la mujer, como en todo lo que se mete, normalmente...
Es más constante que nosotros.
Mucho más constante que nosotros. ¿Qué pasa? Que a lo mejor desde pequeña, pues el tema del cuidado, lo comentaba el otro día con gente en una reunión así, en un foro con colegios profesionales, con gente de la parte sanitaria, lo comentábamos, es verdad que la mujer como desde siempre ha tenido como más enfocada a todo lo que es el cuidado, ¿no? En, por ejemplo, en medicina, en enfermería, los ratios son completamente...
Profesora, son muy buenas haciendo posiciones en justicia.
Y están completamente invertidos con respecto a nuestra profesión, con respecto a la ingeniería. Es algo que estamos intentando, insisto, combatir para intentar que cada vez sean más el número de mujeres que entran, que cada vez más niñas y más jóvenes nuestras sientan la vocación de la ingeniería y desarrollen su profesión en la que para mí, evidentemente, es la mejor profesión del mundo, que voy a decir.
¿La que menos paro tiene o una de las que menos?
Paro cero. Ahora mismo el paro que tenemos es, yo no te diré, de 1.200 y pico colegiados en activo, en desempleo, hay pocos y por temas coyunturales y temas circunstanciales, porque es verdad que ahora mismo el nivel de ocupación es altísimo, altísimo. O sea, lo que está demandando el mercado laboral ahora mismo en cuanto a ingeniería hace que toda la gente que sale de la carrera, toda esa gente tenga trabajo. Y si se forma adecuadamente, volvemos a lo de antes de la formación posgrado, se va a poder mantener en el mercado laboral sin ningún tipo de problema.
Bueno, yo espero que esta conversación con Antonio haya provocado algún tipo de despertar vocación, que estamos necesitados. Porque además,
me encantaría.
Porque además te digo una cosa, yo creo que somos un referente de lo que es el espíritu de futuro, ¿no? Es decir, somos personas, o hemos sido, yo en mi caso he sido, personas que hemos aportado cosas. Yo me enorgullezco cuando voy por la calle y hablo con mi descendencia y digo, aquí hice el proyecto. aquí puse esa bombilla, aquí, y se van quedando. Y digo, estas bombillas ya las cambiaron, estos focos no son los que yo puse. Pero
mi mujer dice que no puede ir conmigo, no puede estar conmigo a ningún sitio, porque además voy mirando para todos lados,
los techos,
y esa luminaria de emergencia, esa rejilla y tal, y me dice, ¿quieres atender a lo que estamos?
Eso yo ya lo he perdido, digo, eso yo ya lo he perdido, digo, pero es verdad.
Perdona, pero es que comprar ropa no me gusta, pero prefiero mirar para otro lado.
Me decía que hay 1.200 colegiados ya.
En activo, 1.500 en total, 1.500 y pico.
¿Qué número de colegiados tienes tú?
Yo soy el 650.
Yo, pues desvalecíaste 30 números antes que yo tenía el 687. Sí. Pero yo vine a la, ya claro, yo vine de la península para acá.
De la península, sí.
Ya con algunos añitos de experiencia. Sí. Oye, Antonio, me pegaría hablando contigo toda la mañana, pero sería muy egoísta. No. Porque pospondría entrevistas que me están escribiendo. Estoy pendiente de ti.
No te preocupes. Es un placer y cuenta conmigo lo que necesites.
Hablaremos, pues yo creo que la información que manejas es muy buena y que pone luz un poquito, unas luces largas a lo que se nos viene por delante en nuestra comunidad. Así que, Antonio, perfecto. Muchas gracias.
Gracias
y cuando quieras. Aquí tienes tus micrófonos abiertos.
Perfecto, gracias.